Saludamos al abogado Leonardo Aparicio. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Leonardo Aparicio, ustedes lo conocen y mucho, y acá en Río Negro, todo lo que tiene que ver con el caso de Solano. Pero en esta instancia, por otro tema que preocupa mucho, muchísimo, como es la desaparición de Facundo Astudillo Castro hace ya 70 días. Usted es abogado querellante, cuéntele a la audiencia de Antena Libre qué es lo que ha pasado y cómo está la investigación, porque, bueno, uno siempre que interviene o habría intervenido la policía bonaerense, bueno, esto genera mucha inquietud, por supuesto.
Sí, yo intervengo en la causa hace 2 semanas aproximadamente, cuando Luciano Pereto, nuestro colega y amigo Pedro Lulo, junto con Cristina Castro, la mamá de Facundo, me llaman después de haber estado en un rastrillaje que se realizó en el partido de Villarino, en un pueblo que se llama Teniente Origone, y que ese rastrillaje le despertó a ellos muchas suspicacias, muchas dudas, y en concreto, cuando me contaron lo que me contaron, yo les dije que había que hacer la denuncia en la Justicia Federal. De hecho, la hicimos, fuimos hace 13 días, un día viernes, al Fiscal Federal, y posteriormente aportamos más medidas de prueba de las que habíamos pedido en un inicio, que se efectivizaron en el día de ayer. O sea, se secuestraron camionetas o móviles policiales, se secuestraron teléfonos de 4 policías, secuestraron libros de actas de una comisaría, y todavía no se han cumplimentado concluido otras medidas de prueba que pedimos, y que, bueno, no las voy a mencionar para no entrar por esa investigación, porque las que menciono ya son de público y no tengo conocimiento. Y en el día de hoy, el fiscal provincial de Lucía, ante un pedido que hicimos nosotros hace 2 días, declinó la competencia en la Justicia Federal. Hasta el día de ayer a la mañana, la policía bonaerense seguía desviando pruebas, seguía desviando la investigación, seguía plantando pistas falsas con el objetivo de dar a entender de que Facundo había estado en Bahía, cosa que no se sustenta con las declaraciones, los testimonios que obran en la causa. Así que ese es el marco en el que nosotros nos encontramos. Para explicar un poquito a la gente, para que entiendan, Facundo, el 30 de abril, sale de Luro, que es un pueblo que está a 100 kilómetros de Bahía Blanca, un poco más, y a los 30 kilómetros en Mayor Uratovich es interceptado en un retén, es infraccionado por el artículo 205 y llama a su mamá, y bueno, él también habla con la mamá, se pelean, se discuten por el hecho de que él se había venido sin avisarle, violando la cuarentena, sin permiso, a ver a su exnovia con quien se había peleado, a buscar una ropa. Bueno, una situación hizo que por unos días la mamá no tuviera comunicación, pero después sí empezó a preguntarle a los amigos si no tenía comunicación con nadie, hace la denuncia y finalmente se va a hacer un rastrillaje a Mayor Uratovich para el día 15 de junio, que se aplaza para el día 19. Ahora bien, cuando van con perros de K9, un grupo eficiente que nada que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires, a entrar a Uratovich, está interceptado, está tapada la entrada por 5 móviles policiales, y ahí aparece la galaxia de la estratosfera. Viene una mujer policía de civil que dice que ella lo había llevado a Facundo y que lo había dejado en Origone. Entonces de ahí se desplazan todos los médicos, todos los móviles hasta Origone, y no se hace nunca rastrillaje en Bulatovich. Eso es de manual.
Sí, sí.
Y bueno, y obviamente que enlazado con otro testimonio de otro policía, hasta que posteriormente, por testigos que habían querido ir a declarar y que a la comisaría de Luro y que no le habían tomado la declaración, lo ven a Facundo a las 3:30 de la tarde en Muratovich, no en Origone, en Muratovich, siendo interceptado o seguido al costado del camino de la Ruca, no al lado de la Ruca, sino más para adentro, y subido a un móvil policial, en que fue secuestrado en el día de ayer. Eso básicamente es el pantallazo de lo que sucedió.
Claro, esto último que usted está mencionando, lo de los testigos, los 3 testimonios, que no le quisieron tomar en Buratovich, no está en la causa informada por la propia policía.
No, lo que pasa es que no están esos testimonios. Esos testimonios los aporta la querella primero a la justicia federal y después el fin de semana a la justicia provincial para que se den cuenta de lo que estaba pasando, para que se den cuenta que le estaban dando la misma importancia a la investigación de la desaparición de una persona que a la desaparición de una tortuga, de un gato, de un perro, con todo el cariño que tengo por las tortugas, los gatos y los perros. Entonces no se daba cuenta el señor, por eso el señor Berni miente cuando dijo ayer que esa policía se había presentado espontáneamente ante la fiscalía. Mentira, señor Berni, o le están diciendo mentira o usted está encubriendo. Esa policía cae mágicamente, justo es hermana de la otra policía que le hace el retén, y no sé si no tiene una relación con el comisario Navarrete, eso para confirmarlo, pero bueno, lo que es probable que es hermanastra de la que le hace el retén. Y es la que dice todo esto que me hace miedo y demás. Y es la que permite que se salga de Buratovich, donde tiene que hacer todo el aterrizaje.
Claro, claro. O sea que esa es la respuesta de Berni hasta ahora. También le dijo una cosa a la madre y otra cosa dijo a los medios de prensa, ¿no? La madre le aseguró que lo iban a contar vivo, la medio de prensa dijo que, bueno, se estaban adoptando medidas para investigando, nada más.
El primer día le dijo que le iba a encontrar hijo con vida y el segundo día le dijo que si quería sacaba a la policía, que si quería que intervenga la comisaría, que si quería sancionaba a uno de los policías que la había hostigado durante el rastrillaje. Uh-huh. Eso es lo único que hizo el señor Berni, además de dar declaraciones desafortunadas y sin respaldo con las constancias que hay en el expediente, cuando no para decir mentira. Y otra cosa, en realidad, que me llama la atención y me despierta una suspicacia, es el hecho de que él se manifiesta y habla sobre las pruebas, sobre los móviles, cuando en realidad él es parte de una fuerza que está siendo investigada y denunciada. Sí, no sé si soy claro, ¿no? Señor Berni, para mí, yo tengo el problema, no tiene nada que hacer ahí. Nada que hacer. Y esto lo tiene que investigar desde el primer día, no desde el día 13, la justicia federal. Y para decírselo más claro, no es que vamos a la justicia federal porque queremos a un fiscal que es Shane Pong o MacGyver y Sherlock Holmes. Todo lo contrario, es lo demuestra el hecho que si ya de 13 días que le estamos pidiendo algo y lo hace justo hoy o ayer por la presión pública, es porque no le importa mucho, porque no le interesa, como los fiscales federales o las causas también de allá, de Río Negro. Yo no digo que acá sean de acá, son malos todos, los de Río Negro, los de acá, porque también en Río Negro, le digo, hay una causa de trata de personas contra los autores intelectuales del homicidio de Solano, que hace todo año no tenían en cuenta. Está en el juzgado donde estaba la causa originaria. Perdón, me fui a preguntar, es un mal del país, ¿no? Es una de la justicia federal ni hablar, ¿no? Lenta, ineficiente, corrompida, corrupta. La preocupación que tienen los tipos de acordarse la clave cuando van al cajero para cobrar, porque cobran, trabajen o no trabajen, con COVID o sin COVID. De hecho, fíjense ustedes, tienen en la provincia, estamos hablando de desaparecidos, ¿no? Y en la provincia de ustedes tienen 7 asesinos con sentencia confirmada 2 veces, caminando por la calle con arma, cobrando, capaz que son los que los paran y los retienen, capaz que son los que le dicen a ustedes, váyase, usted no viene de la cuarentena, ¿no? Esperando nosotros que la Corte Suprema, no sé, que espero que no se infecte con el expediente, que tendrá que hacer para dictar sentencia. Así que discúlpenme que por ahí yo estoy cansado, hace 3 días que estoy hablando con otras cuestiones que han pasado.
No, pero escuchándole usted todo el relato sobre este chico, sobre Facundo, uno no puede dejar de venirse a la memoria muchas de las cosas que pasaron con la investigación o el comienzo de la investigación con la desaparición forzada de Solano.
Por supuesto, de Daniel Solano, sí, y también puesto por eso celebramos, ¿no? Que me parece que advertimos todo esto y que lo que fuimos diciendo se fue cumpliendo. Entonces, acá un poquito, hoy me enojé un poco con un colega suyo afín al gobierno, ¿no? Afín al gobierno. Uh-huh. Cuando me empieza a preguntar cuál sería la motivación de la policía, yo no soy vidente, señor. Yo lo que le puedo decir es que hay indicios que me hacen a mí sospechar de que la policía, el hecho de que no dé explicaciones ciertas, el hecho de que hace 70 días parecido, pero por sobre todo, y quién, para mí, cuál sería, digamos, puesto a opinar, ¿no? Es el tema de lo que era el momento en que Facundo le pasa eso, que el 30 de abril, cuarentena estricta, controles estrictos, mano dura, y no porque a mí me imagino, ¿no? Porque yo soy abogado que estoy en Bahía, pues nací en Agarro, un pueblito cerca de ahí, y me llaman, los paisanos me llaman mucho, porque los médicos los cagan a palo. Entonces, imagínese, un pibe que se va sin permiso, pasa un gato, y dice, vuelve, no vuelve, y los dos cabezas de perro, no se complican mucho, ¿no? O sea, aventuro que una de las cuestiones puede haber sido esa.
Sí, pero hay muchos casos, Aparicio, de violencia institucional, violencia policial. Ahora me remito desde que empezó la cuarentena, pero en realidad todo lo que está pasando en el país es realmente alarmante y muestra que, bueno, el sistema policial o de fuerza de seguridad o como quiera llamarlo en el país sigue siendo más o menos el mismo que teníamos y que siempre repudiamos.
Pero no me quiero quedar con eso nada más. Yo creo que la crisis que estamos atravesando repercute no solo en la policía, en las fuerzas de seguridad, gendarmería y demás, sino en lo que es la política, lo que estamos viendo de los espías, de los espionajes, la justicia, la lacra, la inmundicia, la justicia, particularmente la federal, que son todos los herederos de los jueces de la servilleta y que se acomodan a todos los gobiernos y que cuando ven que pueden hacer, ahí hacen sus negocios. Entonces, eso es también, me parece que hay que hacer un y otra cosa, me parece que esto estamos en esta burbuja de coronavirus y demás, y cuando esto salgamos de acá, y la realidad obviamente nunca va a ser como hasta ahora, y esto se, para mí capaz que le erro, pero van a producirse, bueno, como dicen los chinos, ojalá te toque en tiempos interesantes, pero es una maldición eso, ¿no? Para los que lo viven, porque lo van a sufrir o no, o lo van a disfrutar. Yo creo que se viene en tiempos de crisis, que significa cambio, oportunidad, y eso atraviesa a toda la sociedad. Obviamente que de la policía es una consecuencia de todo eso, ¿no? Porque yo quiero decir otra cosa, hay 7 asesinos, pero son el brazo ejecutor de otras cuestiones que subyacen en su provincia, por ejemplo, que es una provincia narco, que ustedes saben quiénes son los narcos, las conexiones con los políticos, lo saben, todo esto, ustedes se saben, en Río Negro, yo que fui y la vi, entonces ese es el país que tenemos, uno mira a México, ¿cómo llegamos? Y tampoco se llega. Acá en Bahía Blanca se agarran a los pibes con plantas de marihuana, ¿no? Se encontró el cargamento más grande de cocaína de toda la historia, y ni la miraron, lo agarró un juez de campana. En el puerto que tenemos, ¿sabe cómo mandamos acá a Europa, ¿no? Y ustedes también allá en San Antonio Este. Bueno, perdónenme, me fui del tema. Capaz que no tiene nada que ver con nada.
No, me parece que tiene que ver. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, como siempre.
No, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.